interesante. Uh-huh. Está en línea Juan Pablo Espeche, fiscal especializado en ciberdelito. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buen día.
Buenos días para todos.
¿Consumidor de Masi? ¿Traficante de Masi? ¿Un informático que trabajaba para una empresa de archivos digitales, tengo entendido? ¿Hacker de alto vuelo también?
Sí, bueno, como bien vos lo decías, nos encontramos con un montón de información de almacenamiento de datos que, más o menos con toda la investigación previa que se había hecho, nosotros ya no imaginábamos que ni íbamos a encontrar por eso fue un despliegue de tantas fuerzas como bien mencionado.
Pero ustedes tenían una resistencia armada, digo, de un edificio de departamento es difícil escapar, es una caja de zapatos, Juan Pablo, ¿no?
Sí, pero acordate que estamos ante evidencia digital que es muy volátil. Nosotros golpeando la puerta en 2 segundos, perder toda la información que vamos a buscar. Y en algunos casos se requiere esta intervención rápida a los fines de resguardar esta evidencia.
¿Y estuvo el factor sorpresa? ¿Jugó a favor? Digo, porque tenía acceso a las cámaras de seguridad del edificio y aparentemente, no quiero utilizar la palabra fisgoneaba, pero miraba permanentemente el movimiento del edificio este personaje.
Sí, el factor sorpresa fue fundamental para la investigación que se llevó a cabo después, ¿no?
¿Encontraron más y material de abuso sexual infantil o simplemente pornografía para adulto? Digo, pornografía para adulto a esta altura de la vida, no nos espantemos, puede ser moralmente reprochable, pero no es punible para la ley, ¿no?
El allanamiento fue positivo en el sentido que se dio con la dirección de IP investigada, con el puerto y con la plataforma desde el cual descargaba este material por el cual nos llega la alerta. A partir de ahí, con la gran cantidad de dispositivos de almacenamiento, se hace un triage in situ en el lugar a los fines de verificar o analizar qué elementos iban a servir para un posterior análisis. Por eso por ahí llevó tanto tiempo de trabajo.
¿Todo se secuestró, Juan Pablo?
No todo se secuestró, y justamente esa es la... Por eso a este tipo de procedimiento se va con personal capacitado a los fines de evaluar qué dispositivo nos vamos a llevar para una posterior pericia.
Uh-huh. ¿Y qué se llevaron? Porque dicen que había una computadora increíble por la capacidad de almacenamiento de datos y el procesador que tenía. No es una computadora de uso hogareño, ni siquiera de uso profesional, excedía esos parámetros, que había discos rígidos portátiles, supongo que habría teléfonos celulares también. ¿Qué secuestraron?
Sí, bueno, la computadora que mencionás, había notebook también, tablet, discos se llevaron, pendrive, muchísima información como para seguir analizando y verificar efectivamente la comisión del delito.
¿Cómo llegan ustedes a través de un pedido de investigación de la fiscal Dupuy, de la Fiscalía de Cibercrimen en CABA?
Fiscalía por la Infancia 5, que se realizó en 15 países, 12 provincias y dentro de nuestro país, 36 objetivos.
Perdón, Juan Pablo, ¿esos procedimientos detonaron simultáneamente o se fueron haciendo, es una cadena?
No, simultáneamente, se realizó el día de ayer en todo el país.
Es decir, ayer hubo allanamientos en 12 provincias, si mal no recuerdo lo que me dijo.
Sí, 12 provincias, 36 objetivos en total. A partir de esta denuncia que nos llega a nosotros, la Alianza por la Infancia, se inicia la investigación acá en la provincia. Y acá es importante, y dejando resaltar esto, cómo se viene trabajando de manera coordinada en Procuración General con las distintas fuerzas. Como bien mencionaba, ayer participaron distintas fuerzas del operativo porque cada uno cumplió una función. Necesitamos la policía, necesitamos la Gendarmería Nacional, en este caso del Grupo de Delitos Tecnológicos, y la Fiscalía Especializada con todo el equipo de trabajo, y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas.
E incluso un dron que sobrevolaba el edificio previamente a la irrupción en este departamento, ¿o me equivoco?
Sí, participaron todos, fue un operativo en conjunto, coordinado por el juez Juan del Monte.
¿Había un discapacitado, hermano del detenido, también en esta vivienda?
Sí, bien, ni bien nos encontramos con esa situación, lo que hace el juez al explicarle que estábamos yendo en el domicilio, se puso en contacto con un familiar cercano al hombre a los fines de que se lo lleve y continúe con el cuidado de esta persona.
¿Cuánto tiempo cree usted que llevarán la pericia? Por no pueden detener a una persona simplemente por la presunción del uso de más. Y digo, tiene que haber una prueba física, o basta con que ustedes sepan, en este puerto, en esta dirección IP, se descargaron archivos encriptados.
Ahí ya tenemos motivo suficiente como para seguir con la investigación. Nosotros fuimos al lugar indicado, encontramos lo que fuimos a buscar, que son esta dirección IP, estos dispositivos, y ahora se hizo una auditoría en el lugar. Ahora nos da lugar a esta pericia. Lo próximo es que la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas fije una fecha de apertura, se le notifique a la persona para que designe un defensor oficial y se lleve a cabo esta extracción forense.
Yo no quiero dar idea, pero si era un genio de la informática, ¿cómo lograron llegar a la dirección IP? Hay hackers que saben utilizar IPs variables. Que puede saltar como que están navegando en cualquier otro lugar del mundo y no necesariamente en el lugar físico donde están descargando material, ¿o me equivoco? ¿Eso es fantasía?
Sí, eso sí, pero generalmente, y estamos viendo, es muy común en este tipo de casos el descuido que tiene la persona. Por ahí se confía, hace algún tipo de descarga, y esto va generando alertas y va quedando
la huella
en estas plataformas.
Va quedando una huella digital, ¿no?
Claro, va quedando esta huella digital. Fíjate que esto es en redes peer-to-peer, que es muy difícil llegar. Nosotros, si no es por medio de estos software que el tráfico de material de uso sexual infantil en estas redes peer, es posible que nosotros lleguemos a esta persona.
Ahora, peer-to-peer significa, yo envío un paquete, un archivo, directamente a otro usuario sin pasar por la red abierta, digámoslo de esa manera para que se entienda. Es como enviar un email. ¿Me equivoco o es un procedimiento muy similar al que emplearon los hermanos Kiska, que utilizaban aquel programa ya vetusto Emule?
Es el mismo procedimiento. Es similar porque a partir de estas dos plataformas que se utilizan, que es IPS, sí, son dos software a nivel internacional que se utiliza para combatir este tipo de delitos, genera esta alerta de la dirección de IP. A partir de esta IP se llega a la persona, pero lo único que te dan es información, una dirección de IP.
¿Este personaje también se presume se dedicaría a campañas sucias, fake news en redes sociales, políticas?
Desconozco eso que me estás diciendo.
Por eso digo presunción, ¿eh?
No, la verdad que desconozco. Si nos encontramos con esta persona que... y que es un último elemento de almacenamiento de datos.
¿Oriundo de Posadas, fiscal?
Sí, de Posadas.
Que tenga buen día. Gracias por hablar con nosotros, Juan Pablo.
Buenos días.
Hasta luego. El fiscal de ciberdelito, el procedimiento de ayer, vale aclarar algo, el fiscal lo confirma también, todavía no encontraron más. Esto no habla en defensa del personaje, sobre el que ayer me contaban, era presidente del consorcio, tenía acceso a las cámaras. Tener una conducta freak, o ser medio raro, viste, medio nerd, de ninguna manera es un elemento condenatorio. Pero cuando empezamos a investigar, algunos vecinos nos contaban cosas. Un sitio dice que tenía cierta afinidad libertaria.
Ah, mira.
Los vecinos dicen que tiene cierta afinidad cuca, con lo cual también digo es un dato accesorio. Pero que podría ser experto, incluso hacker. Y cuando se lo pregunté al fiscal, vieron, dijo, sí, todos esos calificativos le caben. En fin, este caso, por ahora, no arrojó resultados en cuanto a Masi. ¿Hay otro trasfondo?
Puede ser.
Si no lo escuchaste en el show, te la perdiste. A cada rato, la noticia que está pasando ahora.